UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes,
es la de aprender a manejar el Estado,
historias,
la Agencia Central de Inteligencia conocida como la CIA,
curiosidades y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad unadista que nos escucha a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano y para toda nuestra audiencia global en línea. Les habla Rosenberg Molina, comunicador social y quien dirige y produce este programa desde el SEAD Medellín en la zona occidente. Hoy haremos parada en la estación del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín y tendremos una conversación amena, fluida, tranquila y muy informativa con la doctora Cindy Joana Escobar. Ella es fractal para la zona occidente de la Vicerrectoría Académica de Investigación, VIASI. Hablaremos como una primera parte de ese proceso de vida académica de la UNAD desde la óptica de la investigación y cómo fortalece los procesos formativos de los estudiantes y la visibilidad de los docentes. Doctora Cindy Joana Escobar, fractal para la zona occidente de la VIASI, bienvenida a Estación SOG.
Un cordial saludo a toda la audiencia de Global en Línea, a RV y a toda la comunidad de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, tanto a nivel nacional como en nuestra zona occidente en todos sus centros regionales. Mi nombre es Cindy Joana Escobar, de formación soy química, magíster en ciencias químicas y doctora en ciencias químicas. Toda mi formación fue en la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín. Y bueno, escogí la educación o seguir ejerciendo a nivel profesional la educación porque pienso que es la herramienta más, digamos, viable o importante para cumplir sueños de nuestros estudiantes. Y bueno, es como, así es como nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia me da esa oportunidad. Yo a la universidad ingresé en el 2017, ingresé como docente medio tiempo en cursos del área de química. Ya para el 2018 ingresé a ser, digamos, tutora a tiempo completo y se me dio la oportunidad de ser la directora de un curso, el curso Química Analítica e Instrumental, y estuve con él hasta el 2020. En el 2020 se me dio otra gran oportunidad, que fue ser líder zonal de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y trabajé allí hasta el año 2022. En el año 2022 ya pues tuve la posibilidad de pasar a la Vicerrectoría Académica de Investigación, la VIASI, y en este momento me desempeño como fractal para la zona occidente de la Vicerrectoría Académica y de Investigación.
Detengámonos un minutito ahí y devolvámonos en el tiempo. ¿Por qué decidiste estudiar química? ¿Por qué no se fue por otra ciencia? ¿O por una ingeniería o otra carrera? Quizá eso viene del colegio. Quizá por allá cuando llegó usted a décimo y a once, que le tocó ver química, se apasionó por el tema.
Así es, así es. Desde el colegio, desde que iniciamos a ver el curso de química, me interesé bastante por el área. Pues también tuve una inspiración, no sé si muchos conocen el libro El Perfume. El libro El Perfume es un libro que trata de encontrar, digamos, los componentes de un perfume y de ese perfume que permita, digamos, la posibilidad de tener ese acercamiento con el otro, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese libro dicen a detalle todo el tema de métodos instrumentales, químicos y una gran pasión como por esa área. También pues en el colegio me iba muy bien en el área, entonces cuando yo me presenté a la Universidad de Antioquia puse dos opciones, que fue química farmacéutica y química pura, teniendo en cuenta como esa pasión que tenía por el área. Y afortunadamente tuve la oportunidad de pasar a química y entonces de allí nace como ese interés del área. Y ya posteriormente pues en el posgrado pues me especialicé en el área, que fue maestría en ciencias químicas y el doctorado en ciencias químicas, que tuve la oportunidad también de desarrollarme como investigador.
Estamos hablando todo el tema de investigación, todo el tema de la Vicerrectoría de Investigación. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de la investigación, de los grupos, de conocer toda la estructura de la mega universidad, de la mega UNAD, toda esa estructura tan amplia y cómo traerla a nuestro argot popular, traerla a nuestras palabras para que la gente pueda entender todo lo que significa la BIASI desde la zona occidente?
Claro que sí, antes de irnos hasta la BIASI, yo sí quisiera contar cuáles fueron los principios de este sueño, porque para mí pertenecer a la Universidad Nacional Abierta a Distancia es un sueño y un constante aprendizaje. Entonces, yo salí del doctorado en el 2018 y pues muy joven, sin experiencia en algunas áreas, y fue esta universidad la que me abrió las puertas. Y me abrió las puertas para ser tutora a través de la educación, llegar digamos, a nuestros estudiantes y construir sueños con ellos. Y también la posibilidad de hacer investigación. Entonces ahí se generan, digamos, dos aspectos importantes en mi vida, que es participar en esos sueños de nuestros estudiantes a través de la educación, pero también ser un actor principal en la investigación. Entonces, la universidad me ha permitido generar proyectos de investigación a través de los cuales se han generado productos digamos, de alto impacto.
Pero ahí donde lo que antes se llamaba Colciencias, hoy es MinCiencias.
Sí, exacto. ¿Sí? Y a través de esa posibilidad logré entonces categorizarme en MinCiencias como investigadora asociada. Entonces, la universidad ha abierto esas puertas en términos de investigación. Sigo siendo activa en términos de la investigación. Tenemos un semillero que se llama CCVine, donde tenemos esa posibilidad de interactuar a través de la investigación formativa con nuestros estudiantes, ¿cierto? Y ese ha sido como mi trasegar en términos de investigación.
¿Ese grupo de investigación de semillero es solo estudiantes UNAD o también hay agentes externos que puedan participar?
Tenemos nuestros egresados, nuestros estudiantes, nuestros docentes. Esos es, digamos, los que nos componen como semillero de investigación.
¿Solo son occidente o también es de todo el país?
Tenemos de todo el país. Tenemos estudiantes de Bucaramanga, de Cartagena, tenemos de Medellín, también por estar aquí. Y también tenemos estudiantes de Dos Quebradas que hacen parte del semillero.
¿Y qué perfiles académicos?
Nosotros, el semillero, pues las líneas de profundización y de trabajo son biomateriales, el tema de nanotecnología. Entonces, todos los estudiantes de ingeniería de alimentos que de pronto se interesen en el área, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, es decir, es abierto a todos, pero pues encaminados en esas líneas de profundización que tenemos en los semilleros.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango, RUB, para la audiencia global en línea.
El personaje del día.
Bien, bueno, entonces ahora sí profundicemos en el tema de lo que es la investigación, lo que has desarrollado hasta ahora en la zona occidente como tal, toda esa vida académica.
Claro que sí, aportando a la vida académica de manera personal y luego vamos a ir en general a la vida académica, pues todo el acompañamiento que hacemos, los trabajos de investigación de nuestros estudiantes, ¿cierto? A través de esos semilleros de investigación, también a través de esa investigación que hacemos formativa con nuestros chicos y lo hacemos en los diferentes eventos y escenarios que hacemos para que ellos puedan incorporarse en ese mundo de la investigación y sembrar semillitas, por eso decimos semilleros, porque es sembrar semillitas de investigación en nuestros estudiantes para que ellos más adelante puedan llegar a ser investigadores reconocidos, y esa es la idea. A nivel general, nosotros como zona occidente tenemos también la posibilidad de que nuestros estudiantes se articulen a los diferentes semilleros de investigación, y esos semilleros de investigación dan esa oportunidad de que el estudiante aprenda en contexto. ¿Por qué? Porque a través de las lecturas que hacemos de las necesidades de nuestros territorios, entonces el estudiante puede llegar a ese semillero de investigación y proponer soluciones que pueden llevar a cabo a través de trabajos aplicados, trabajos de investigación y que pueden brindar soluciones a esas necesidades de sus territorios.
Entonces ahora vamos a hablar o hacer como todo un recorrido de lo que es la vida académica en la zona occidente desde la BIASI.
Sí, entonces...
Claro que sí, nuestra zona occidente la comprenden los centros La Dorada, Dos Quebradas, Quibdó, Turbo, Medellín y La Tebaida. Y en ese ámbito académico, nuestra zona se caracteriza por ese acompañamiento que hacemos de calidad a todos nuestros estudiantes durante su proceso formativo, generando aprendizaje en contexto a través de nuestros semilleros de investigación y toda la articulación que hacemos con los dispositivos SISU y OIR. Esto conlleva que el estudiante logre desarrollar o fomentar el aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo. De manera particular, nosotros dinamizamos estas estrategias a través de esa articulación con el currículum del estudiante. También a través de esos centros regionales que logre esa interacción con la comunidad, la realización de ejercicios en campo, el desarrollo de componente práctico allí en el sector productivo y en escenarios reales, ya que eso permite la aplicación de conocimiento y la solución de problemas en los territorios. Más propiamente, para hablar de las estrategias de vida académica, es importante ir al inicio de ello, o sea, cómo concebimos nosotros la vida académica en nuestra zona y en nuestra universidad. Esa vida académica es esa interacción académica investigativa que permite la interacción entre comunidades científicas y sociales, lo cual está dirigido al autoaprendizaje y el fortalecimiento de competencias.
Cuando hablamos de vida académica, entonces es que como ese tránsito estudiante-docente o docente-estudiante, o vamos a hablar solamente de la vida académica, de lo que hace el docente hacia... ¿Hay una doble vía?
Claro que sí. Cuando hablamos de la vida académica y esa interacción entre comunidades científicas, allí estamos hablando de la interacción entre pares, estudiante-estudiante, la interacción entre tutor y estudiante, la interacción entre estudiante-comunidad. Es decir, son comunidades científicas que permiten el desarrollo de competencias. Entonces, esa interacción entre pares también es muy importante porque pueden promover ese aprendizaje colaborativo. Ya con el tutor, pues ese acompañamiento y esa guía. Y con las comunidades, es ese aprendizaje en contexto que nosotros queremos fortalecer en los estudiantes.
O sea que ahí podemos decir de que queda completo todo el proceso, ¿sí? Porque si hay un investigador, pero no hay un territorio donde aplicar esa investigación, queda a mitad del camino. Si hay un investigador, pero no tienen los coequiperos, que son los estudiantes que hacen parte de semillero, tampoco hay un proceso que queda ahí. O si tenemos un territorio, pero no tenemos un investigador y un grupo de investigación, pues también queda. Pero en este caso la universidad hace todo ese proceso completo.
Claro que sí. Y tocas un tema muy importante, que es el tema de la investigación, pero con sentido en los territorios. La universidad tiene, digamos, el objetivo de desarrollar proyectos de investigación o investigaciones de alto impacto, pero que den respuesta a las necesidades de los territorios. Porque una investigación que no tiene en cuenta esto, es una investigación simplemente de generación de productos de nuevo conocimiento, pero no tiene el impacto que como universidad esperamos. Y todos nuestros investigadores tienen esa impronta. ¿Cómo a partir de esas necesidades que yo hago o puedo visualizar en los territorios, yo puedo generar soluciones desde la investigación? Y esa es la investigación que tiene sentido en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es por ello entonces que nosotros en esa vida académica, retomando el tema que teníamos el día de hoy, es importante que tengamos en cuenta que esa se desarrolla bajo unos principios. Como universidad tenemos unos principios fundamentales, que es la planificación pedagógica y didáctica. Esta permite que los docentes, antes de hacer estos encuentros con los estudiantes, preparen encuentros pertinentes que den respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes y que efectivamente promuevan ese aprendizaje significativo en contexto. Otro principio fundamental es la interacción, ¿cierto? En esa vida académica es importante, como ya lo habíamos dicho, esa interacción entre pares, esa interacción con su docente, esa interacción con la comunidad que va a permitir que ese conocimiento tenga sentido en un contexto. Y pues otro principio que nosotros tenemos fundamental en la vida académica es la evaluación y el mejoramiento continuo, porque es importante evaluar cuál es el impacto de las, digamos, estrategias de vida académica y cómo podemos mejorar día a día para que sí se logre el objetivo último, que es esa formación de competencias en nuestros estudiantes.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Conversemos de la UNAD.
Cuando manejamos esa interacción de esos tres principios de los que tú nos hablas, pero cuando se hace investigación hay que dirigirse a los territorios.
Sí, claro que sí. Nosotros somos una universidad a distancia con mediación virtual, es decir, nosotros usamos las tecnologías de información como una herramienta fundamental para poder facilitar esa interacción con los estudiantes, con los docentes. Sin embargo, nosotros como universidad siempre tenemos esas interacciones con las comunidades. Es por eso que las investigaciones las hacemos en campus, por eso es que nuestros semilleros trabajan con la comunidad para poder llegar a esas necesidades, para que el estudiante, vuelvo y reitero, logre ese aprendizaje en contexto. Y a través de la aplicación de conceptos, él puede llegar a soluciones dentro de su misma comunidad, dentro de su entorno. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Somos a distancia, usamos, digamos, la tecnología para podernos comunicar, nos facilitan herramientas, pero es importante tener en cuenta que como universidad tenemos nuestros escenarios de componente práctico in situ, escenarios de investigación donde están nuestros estudiantes en el campo y pueden entonces tener esa posibilidad de ese aprendizaje en contexto.
Pues ahora sí, pasemos a las estrategias de la vida académica como tal.
Claro que sí. Nosotros como universidad constantemente estamos desarrollando estrategias en miras de fortalecer las competencias de nuestros estudiantes. En ese momento voy a hablar un poquito de todas esas estrategias que tenemos. Nuestros IPAs territoriales y de investigación son esos encuentros que hacemos de los estudiantes con la comunidad, y volvemos a lo mismo. Cómo los estudiantes, a través de esa lectura de necesidades del territorio, pueden llegar a interactuar con la comunidad y proveer algunas soluciones o acciones solidarias que permitan dar solución a esas necesidades. Eso es el CIPA territorial.
Hagamos una pausita ahí con el tema de las siglas CIPAs, porque recordemos que este programa lo escuchan no solamente la comunidad unadista, sino que también es un programa que se escucha en otras latitudes. Entonces, dentro de nuestro metalenguaje existe la palabra CIPAS, o sea, C-I-P-A-S.
Claro que sí. Nosotros, como lo dices tú, tenemos un metalenguaje, ¿cierto?, que manejamos como universidad, y es importante, como tú lo dices, poder entonces tener el concepto de qué significa esa sigla, ¿cierto? Para nosotros los CIPAS son comunidades de interacción y participación académica y social. Y ese nombre tiene, digamos, una connotación muy profunda. Comunidades de interacción. Cuando tú me preguntabas que cómo se daba esa interacción, ahí ya tendríamos una respuesta fundamental, que son comunidades. Entonces están nuestros estudiantes, están nuestros docentes, pero también está esa interacción con su contexto, que son las comunidades y los territorios. Eso es lo que significa CIPAS.
CIPAS, muy bien.
Bueno, y entonces ya ampliando un poquito, otra estrategia fundamental que tenemos son esas comunidades, ¿cierto?, de interacción y participación para los cursos de primera matrícula y de alta complejidad. Esta es otra estrategia que nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes de primera matrícula. Si bien muchos de nuestros estudiantes llegan de la educación convencional, que eran en los en salones de manera in situ, van a pasar, digamos, a otra educación diferente, que es a distancia. Es por ello importante que nosotros tengamos espacios donde ellos se puedan adaptar a nuestro modelo pedagógico. Y estos son los, digamos, estos encuentros de primera matrícula, que busca entonces generar bases de los conceptos necesarios para que ellos puedan abordar los cursos de primera matrícula. ¿Qué busca esta estrategia? Esta estrategia busca impactar de manera positiva la retención de nuestros estudiantes de primera matrícula, que ellos se sientan cómodos dentro del modelo pedagógico unadista y se sientan constantemente acompañados. También es importante esos encuentros, ¿por qué? Permite esa interacción con el docente que hace parte de su curso y genera también lazos personales que también son importantes para que ellos se sientan cómodos durante su proceso formativo, y esa interacción entre pares, porque allí en esa comunidad de interacción van a encontrarse con sus compañeros, con sus estudiantes. Vamos a seguir un poquito con esas estrategias. Hay otra estrategia que es esa comunidad de interacción que se dinamiza entre estudiantes. Una posibilidad que tienen nuestros estudiantes, ya sea de primera matrícula o en general, para generar círculos de interacción alrededor de un tema de interés. Entonces tenemos también esa oportunidad. Un estudiante puede generar esos círculos de interacción con sus pares. Hay otra tipología de estas comunidades de interacción que son los IPAs dinamizados por docentes. Son esos espacios que el docente genera con sus estudiantes para hablar temáticas en especial. Pueden ser temáticas disciplinares de un curso en particular, pero también puede ser temáticas de interés. Hace 15 días tuvimos un CIPAS de inteligencia artificial, temáticas que son, digamos, llamativas para la comunidad, y en esos CIPAS podemos tener nuestros estudiantes, pero también tenemos comunidad en general, porque si es un tema transversal que es de interés a todas las comunidades, también pueden hacer parte de los encuentros.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
El personaje del día.
Cuando se generan los IPAS, se involucra a la comunidad académica de la zona occidente, o se puede involucrar cualquier estudiante del país, ¿sí? O se puede involucrar cualquier estudiante que sea externo de la UNAD.
Claro, depende mucho de la naturaleza del encuentro, pero de manera general, los IPAS están invitados toda nuestra universidad, porque como universidad trabajamos articuladamente. Entonces, cualquier estudiante de Amazonía que quiera ser parte del encuentro puede estar en el encuentro sin inconveniente. Cuando tenemos CIPAS transversales de tema de interés, sí podemos articular todo el que se interese en el tema. Pueden ser personas externas, personas internas. Y un punto muy importante que tú tocas, de las comunidades de interacción o CIPAS territoriales SISU, ahí tenemos una interacción muy importante con la comunidad, porque la idea allí es que estos nuestros estudiantes que hacen parte de los IPAS se conviertan en esos líderes transformadores de comunidades. Entonces allí tenemos la oportunidad de que la comunidad haga parte del CIPAS, que los estudiantes hagan parte del CIPAS, y un docente guía que pueda acompañar el proceso puede ser parte del CIPAS. Entonces depende, ¿cierto?, de cómo sea la dinámica del encuentro, podemos tener diferentes actores interactuando en esa comunidad.
Entonces, continuando con el tema y hablando de los CIPAS territoriales, cuéntanos un ejemplo que haya sucedido en la zona occidente y que toda la comunidad pues pueda estar atenta al ejemplo que tú nos vas a dar.
Claro que sí. Nosotros tenemos articulación con todos nuestros municipios, nuestras comunidades, y voy a permitirme darles un ejemplo. Nosotros tuvimos un CIPA territorial en el municipio de Sonsón, en articulación con nuestros estudiantes que hacen parte del municipio y también nuestros estudiantes de Argelia y algunos concejales y funcionarios, en miras de abordar una temática muy importante, que es la participación ciudadana y digamos el ejercicio del voto responsable. Entonces nuestros estudiantes hicieron parte de esa interacción, también hicieron parte de esa solución de cómo concientizar a esa comunidad de la importancia del voto responsable. Entonces ahí vemos cómo nuestros estudiantes llegan a esas comunidades a generar impacto, a generar formación, a generar conciencia. Y eso es uno de los tantos ejemplos que hemos tenido de CIPAS territoriales en nuestra zona.
Oh, muy bien, muy bien. Y habrán muchos más.
Claro.
Quiero que no tenemos el tiempo para contarlos, pero sería bueno en cada programa ir dando unos ejemplos reales de lo que son las estrategias de la vida académica. Vamos con otra estrategia, Cindy.
Sí, hay otra estrategia fundamental, que son los encuentros de fortalecimiento disciplinario. ¿Qué hacemos en esta estrategia? Pues hacer encuentros propios, pueden ser de temáticas particulares en las escuelas. Y voy a dar algunos ejemplos y bueno, ahí me perdonarán que de pronto haga la cuñita. Uno de ellos es nuestro encuentro de psicología que vamos a tener en la zona occidente, más propiamente en Medellín. También el caso de los eventos que tenemos Prospecta, tenemos Spotec, pero también tenemos propios de la zona. Tenemos, digamos, el ciclo de conferencias que hacemos desde la cadena pecuaria, que hacemos en ECADMA, nuestro programa de sinergia política, jurídica y política que hacemos. Esos son encuentros disciplinarios que buscan entonces fortalecer, digamos, una temática en específico. Y en esos encuentros disciplinarios tenemos esa gran oportunidad de, digamos, articular toda la comunidad universitaria y también comunidad externa. Porque nosotros en esos encuentros podemos tener conferencistas nacionales, conferencistas internacionales, la participación de otras universidades como ponentes o también de otras universidades como asistentes. esa es, digamos, esa estrategia grande que busca que haya ese fortalecimiento de conocimiento particular y pues la articulación también de comunidad científica alrededor de ellos. También en articulación con la VIDER tenemos otras estrategias que son nuestras cátedras, la cátedra Orlando Paz Borda, la abierta Alfredo Molano. También tenemos espacios muy importantes de vida académica como son los escenarios de práctica que hacemos con la VIDER, también el voluntariado de cooperación que hacemos con financiación externa para impactar comunidades, el OID Educa, algunos bootcamps que hacemos para esa interacción con comunidad. En términos generales, estas son nuestras estrategias que tenemos en nuestra universidad de vida académica y que siempre buscan que el estudiante fortalezca ese conocimiento en contexto y que todo ese accionar que el estudiante realiza en estas, digamos, actividades tengan esa posibilidad de interacción con comunidad, de interacción con su docente, la interacción con su par, que son los mismos estudiantes, y todo en miras de generar ese aprendizaje significativo, colaborativo y en contexto.
Listo, para concluir vamos a hablar acerca de, no decirlo todo porque el tiempo pues apremia, pero entonces dar como unas pinceladas de lo que son los avances, logros y proyecciones de la vida académica en la zona occidente.
Claro que sí. Con la dinamización de la vida académica en nuestra zona occidente, hemos logrado que esos centros regionales, nuestros centros de la zona, se logre dinamizar y vivir esa vida académica, donde ese actor principal son los estudiantes. También ese aporte de acompañamiento a través de esa vida académica ha generado efectos positivos en la retención y permanencia de nuestros estudiantes, también en la promoción y graduación de los mismos. También es importante resaltar esa articulación que tenemos con nuestros semilleros de investigación, con los dispositivos como son el OIR de las regiones, para generar ese aprendizaje en contexto y el fomento de la investigación, pero esa investigación que impacte territorios, que es lo más importante. Y pues la dinamización de la vida académica permite que ese estudiante se sienta parte de la universidad también, generar ese sentido de pertenencia por sus centros regionales, porque es así, es allí donde ellos viven esa vida académica. Tenemos retos grandes: seguir trabajando en dinamizar nuestras estrategias de vida académica en la zona, siempre en pro de fomentar ese aprender, aprender del estudiante, de fomentar ese aprendizaje en contexto. Y lo más importante, llegar a todos los estudiantes, porque si bien tenemos una buena afluencia de estudiantes en nuestros encuentros de vida académica, aún faltan, digamos, un alto porcentaje también de estudiantes que no se han articulado a la estrategia, ¿cierto? Entonces el reto grande es que estos centros regionales se viva la vida académica con encuentros masivos de estudiantes, y es muy satisfactorio, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que estuve viviéndolo, esos CIPAS de primera matrícula de cátedra UNADISTA, que son todos nuestros estudiantes allí en los centros regionales participando, y eso nos llena de mucha gratitud también, y también pues de ese reto grande de seguir trabajando por nuestros estudiantes.
Pues yo pienso que eso tiene mucha tela por cortar todavía, y hay mucho más que hablar, y es un tema bastante interesante, bastante informativo para nuestra comunidad UNADISTA, porque hay muchos procesos que se tienen que contar, visibilizar, que los estudiantes se familiaricen con todo este tema y se involucren en muchos temas de investigación en la zona. Cindy, agradezco haber acompañado hoy en Estación SOC.
Muchas gracias por el espacio que nos brinda también, como nos brindan a nosotros aquí en la emisora, para poder hablar de esa temática tan importante que es la vida académica y cómo se dinamiza esa vida académica con el actor principal, que es nuestro estudiante.
Bueno, entonces quedamos en deuda para un próximo o próximos programas. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.